Y está en línea Federico Storani, alto, histórico, además, importante, dirigente de la Unión Cívica Radical. Federico, Cintia García, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, bueno, aquí pensando, ¿no?, en todo este contexto, en la movilización. Nos decía el otro día, cuando hablamos con él el viernes, Pablo Moyano, nos decía que una de las, digamos, decisiones de la confederal, de todas las regionales del país, es hablar con todos los diputados de todos los bloques, justamente para pedir que se sumen la mayor cantidad de ellos a frenar este megadecreto y esta ley ómnibus. ¿Cuál es tu posición frente a este contexto, frente al decreto, la ley y la movilización, Federico?
Bueno, mi posición es pública, ya lo he señalado desde mi punto de vista. El decreto de necesidad y urgencia es manifiestamente inconstitucional y por lo tanto no puede apoyarse de ningún modo, pero no solamente por la forma que lo es inconstitucional, y eso lo dicen hasta los constitucionalistas que en su momento también reconocieron que votaron públicamente por Milei, como el caso de Sapsay, sino fundamentalmente por el contenido. Si esto va unido, que el primer paso fue un brutal plan de ajuste que afecta a los sectores más vulnerables, en particular a la clase media, con una liberación general de precios de los combustibles. El impacto todavía recién se va a ver en marzo o abril, de manera muy brutal, con el inicio del año escolar, por ejemplo, y donde el aumento mínimo en los colegios va a ser, los colegios privados me refiero, va a ser del 30% para arriba, o la medicina prepaga, que va a ser de un 40% para arriba, ya lo está haciendo. Si hablamos también del tema de los combustibles que derrama, en ese contexto y con una devaluación del 120%, aparece un decreto de necesidad y urgencia que es francamente imponer un estado de excepción, que acompañado de una ley ómnibus, en total son más de 1000 artículos entre el decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus, que pretende aprobarse en un trámite exprés y que toma prácticamente todas las materias y que son francamente perjudiciales para los intereses nacionales. Entonces, desde mi punto de vista, la posición de los diputados como un acto de responsabilidad de que también el pueblo argentino les ha dado, tienen tanta legitimidad como la legitimidad que tiene el gobierno, deben oponerse.
Así, en general, ¿crees vos que hay que oponerse a la ley?
Sí, hay que oponerse en general, y en todo caso, si el gobierno después quiere, porque está en su derecho de enviar proyectos de ley, bueno, deben ser analizados uno por uno.
Es interesante esto que planteas, oponerse en general y que en todo caso después se plantee cada, que el gobierno intente poner en discusión cada capítulo de lo que pretende hacer con esta mega ley de reforma del Estado, tal como lo conocemos. Y no queda tan claro la postura, o sea, o no es en ese sentido concretamente la postura, por ejemplo, de Rodrigo de Loredo, ¿no?, el presidente del bloque en diputados. De Loredo, ¿qué representa dentro de la Unión Cívica Radical? Es el jefe de bloque. ¿Y cómo esto tracciona hacia el resto de los diputados radicales?
Es cierto, De Loredo tiene una posición muy confusa, ambigua, porque él ha dicho que el decreto es inconstitucional, pero a su vez está de acuerdo, según sus dichos, en gran parte del contenido de la ley. Es diferente a lo que yo estoy expresando. Pero también es diferente a lo que expresan otros legisladores radicales. Cito, por ejemplo, Fernando Carvajal de Formosa, Pedro Galimberti de Entre Ríos, que tienen una formación muy específica. En el caso del primero, fue juez federal y renunció para ser diputado nacional, por lo tanto tiene una formación jurídica sólida, profunda, del mismo modo que también lo está señalando su oposición Facundo Manes, o Pablo Juliano, entre otros. Por Por lo tanto, yo creo que De Loredo va a estar en dificultades para intentar disciplinar a lo que, en mi punto de vista, sería una posición muy claudicante en caso de que quisiera llevar adelante su pensar.
Pero entonces, Storani, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi lo saluda. ¿Cuál cree o cuál anticipa va a ser el sentido de la votación del bloque radical? Porque lo que uno advierte es que es a la inversa de lo que usted propone, que van a votar en general y que eventualmente en particular se van a oponer a ciertos puntos.
Yo creo que van a votar dividido también, allí, que una parte del bloque radical va a votar en general también oponiéndose.
Eso es importante, y en cuanto a lo numérico, ¿no? Porque yo creo que estábamos charlando haciendo el poroteo con Alan hace unos días y se necesitan
22 votos. En un momento, en algunas charlas privadas, trasciende que Manes habla de que por lo menos hay 10 diputados del radicalismo que votarían en contra.
De eso casi no tengo duda, porque ya mencioné en esta entrevista por lo menos 4 o 5 que estoy seguro que lo van a hacer en contra.
Y es fundamental. Y con respecto a la movilización del 24, al paro y movilización, la UCR o parte de ella va a participar. ¿Qué mirada hay sobre la movilización?
En el caso nuestro, cuando digo nuestro, hablo en plural, varias fundaciones que se identifican con el radicalismo, la Fundación Ricardo Rojas, que dirige Juan Manuel Casella, la Fundación Arturo Illia, con Enrique Illia, la Fundación Sergio Karakachov, que en este caso presido personalmente, pero además comités de el Gran Buenos Aires y también de la Capital Federal, están planteando participar, y lo haremos en la movilización convocada por la CGT. No es un tema de adherir, como algunos critican, a poner palos en la rueda, sino que si llega a pasar este mega decreto con mega ley, etcétera, va a producir daños irreparables. El momento de actuar es ahora. Nosotros así lo interpretamos y así actuamos.
¿Qué es lo que está en juego, Federico?
Desde la soberanía nacional hasta muchas otras cosas, pero la soberanía nacional, por ejemplo, en el decreto de necesidad de urgencia se deroga la ley de tierra. La ley de tierra es mucho más que el tema de una anécdota en una estancia que no es una anécdota, es un hecho grave, en la Patagonia con amigos de Macri, etcétera. Es también la posibilidad de perder soberanía alimentaria, porque al derogarse la ley de tierras se puede vender incluso la parte más fuertemente productiva. Pero además también se abre la puerta, con otros intentos de privatizaciones, de 41 empresas, algunas que son absolutamente inexplicables de cuál es la razón de hacerlo. Arsat, por ejemplo, en este momento es vanguardia en tecnología y que cumple un servicio social importantísimo, como es la conectividad con escuelas, nada más ni nada menos que eso, en cuanto a las comunicaciones. Está claro que si todo ese sector está reservado al sector privado, si no tienen rentabilidad, no van a producir ningún tipo de inversión en un sector tan fundamental.
¿Storani?
Ni hablar de YPF, que ha tenido un balance en el último año superavitario, que por lo tanto no se justifica desde ningún punto de vista su venta.
Storani, ¿cómo le va? Manuel Herrera lo saluda. En términos políticos, en caso de que el bloque de UCR vote dividido ante un tema tan troncal y tan lesivo de los valores constitucionales, ¿puede seguir De Loredo presidiendo el bloque? ¿No queda al borde de la ruptura?
No se olvide que ya inició con una situación casi de ruptura, porque
no, había dos bloques en su momento.
Sí, y había un grupo que firmó en favor de la candidatura de Facundo Manes, y que finalmente, muy, diría yo, que atado con alambre o pegado con alfileres, se reunificó, entre comillas. Pero ante estas situaciones, me parece que esa situación puede volver a presentarse.
Federico Storani, gracias por este rato con la M750.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición.
Que tengas un buen día. Federico Storani.